Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OD Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Ustedes saben que cada tanto, en Todos Educamos, haciendo honor al título del programa en general, tratamos de aprender acerca de ciertos oficios y ciertas personas que tienen una meta interesante que nos pueden enseñar, además de lo que hacen, un punto de vista acerca de las cosas. Y siempre preferimos ir a buscar a personas que tienen experiencia en el tema, no teóricos, sino práctico-teóricos. Gente que lleva en el cuerpo la trayectoria de su profesión y que nos puede entonces contar la historia de cómo se construye el punto de vista de esa profesión, cómo se ejerce y algunos de los secretos más interesantes para cualquiera que después quiera disfrutar de los resultados de esa profesión o bien ejercerla. El día de hoy tenemos la suerte de contar con Camilo Marx. Bienvenido, Camilo, a nuestro programa.
Muchas gracias, Marcelo.
Si usted es un lector del Mercurio frecuente, conoce a Camilo porque va a buscar las críticas literarias. Si usted es un lector frecuente, conoce a Camilo por los libros que Camilo ha escrito. Y la combinación de ambas cosas, escritor y crítico, es lo que hizo que pensemos que es el más calificado para hablar de ambas cosas, de la escritura y sobre todo de la crítica de libros. Se habla mucho de los críticos de libros, los escritores siempre reniegan de la existencia incluso del mismo crítico, pero en este caso es un escritor el que nos va a contar sobre esa historia, de modo que nos parece el más validado. Pero antes, hay un libro recientemente editado y lanzado por parte de Camilo que se llama El Sol del Pacífico.
Sí.
Cuéntanos, Camilo, ¿qué te motivó a escribir una biografía y después una segunda parte?
No me motivé yo, Marcelo. Me motivó alguien. El primer tomo, que se llama, el primer volumen, que se llama Indemne todos estos años, fue hace 4 años, me lo sugirió Melanie Josh, que es la directora editorial de Penguin Random House. Yo jamás, jamás en mi vida, lo he dicho muchas veces esto y lamento repetirlo, habría escrito mis memorias. ¿Quién soy yo para escribir? Muchas gracias por los conceptos que vertiste, pero las personas que escriben sus memorias en Chile son los políticos, los expresidentes, los ex embajadores, los ex, y no un insignificante crítico literario como el que está frente a ti. Y parece que el primer tomo salió muy bueno, incluso obtuvo un premio. Los premios literarios me tienen sin cuidado a mí, y en Chile son todos una mierda. Pero lo acepté, pensé que he tirado, pero con ventilador en contra del Ministerio de la Cultura, pero lo acepté porque era un premio de escritura de la memoria. Y entonces Vicente Undurraga se le ocurrió que yo tenía que escribir la segunda parte, que es El Sol del Pacífico. Entonces los libros me los pidieron, yo no los escribí motu propio.
No. Ahora, quedó muy clara la motivación externa. Ahora, ¿cómo se planta uno frente a la solicitud de escribir memorias?
Bueno, la primera vez me planté en forma... te voy a contar un episodio semifreudiano. Porque Melanie, que es la persona más importante en la editorial, me decía de vez en cuando, ¿y cómo va el libro? ¿Cómo va el libro? Y yo pensaba que se refería a un libro que ella me había dado para que yo leyera y quizás criticara, pensaba que a cualquier libro. Aquí de repente me cayó en la chaucha de que estaba refiriendo a mi libro. Me muero, que yo no, ni siquiera había pensado en comenzar. Entonces le presenté un proyecto. Un proyecto que es de una fomedad, de una lat. Enseñanza primaria, enseñanza secundaria. Y ella lo vio el proyecto, debe haber quedado consternada, debe haber dicho en qué me metí, me va a hacer. Pero lo que pasó, Marcelo, fue que me puse a escribir ese libro y me olvidé del proyecto, me olvidé de todo. Y fue naciendo así a medida. Pues yo tengo muy buena memoria, muy buena memoria, muy buena memoria. No, No. Y no me ha fallado con los años. Tengo muy buena salud también. Hace 25 años que no me resfrío. Y me fue saliendo a través de la memoria. Entraba a través de la memoria y de la asociación libre de ideas, que es un método de escribir que yo lo he usado mucho y que te permite entrar, salir de la historia, meter, salir, salir, costa, volver a meter gente después. Y así salió el primer tomo que yo le llamo una biografía imaginaria. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos son parten de hechos reales, pero termino contando puras mentiras. No, mentiras verdaderas, o como yo las veo. Y el segundo tomo fue distinto, porque el segundo tomo ya no presenté proyectos, ya no presenté nada. Pero fue mucho más difícil de escribir.
¿Por qué?
El primer tomo tomó un año, son 500 y tantas páginas, el segundo tomo son 464 páginas, porque fue mucho más personal. Tienes que pensar que tú me citaste, yo llevo 31 años como crítico literario, así. No solo los lectores del Mercurio me pueden conocer, sino también me conocieron los lectores de La Tercera, de Qué Pasa, de la época, donde estuve un diario que fue excelente, no sé si alcanzaste a conocer, que duró 10 años, y APSI. Empecé en APSI. Y también estuve con Juan Pablo Cárdenas en análisis, también hacía crítica de libros ahí, así que empecé en los años 80, cuando era todavía un jovencito. Entonces, ¿qué pasa con este segundo tomo? Y con el primer tomo, que son los primeros libros que yo, porque tú ahora has leído mis críticas literarias y te tienes que haber dado cuenta, Marcelo, que están todas escritas en tercera persona. Yo tengo un terrible problema con la primera persona. Y esos son los primeros libros que he escrito en primera persona. Y el segundo me salió más difícil porque era una primera persona, mucho más primera persona que la primera. En el primer libro hay muchos episodios que transcurren, que están relacionados con derechos humanos, con la vicaría. Hay 3, 4, 5 episodios con el Comité Pro Paz, donde yo trabajé, con el exilio en Londres. Aquí hay solamente 2 episodios de ese tipo. Entonces es un libro mucho más personal. Es un libro donde hablo mucho más de mi familia. Hablo desde el yo. No sé si me expliqué.
Sí, sí, perfectamente. Ahora, es muy divertido para uno, a pesar de que aceptaste a regañadientes el encargo de escribir sobre ti mismo, una vez que uno se sumerge en el universo de uno mismo, es un ejercicio interesante, digamos.
Sí.
Y, por supuesto, está el libro ahí. Sí. Y quien lo lee como libro lo puede disfrutar mucho. Pero si tú tuvieras que decirle al que lo va a leer, ¿por qué debe leerlo? ¿Qué hay ahí? ¿Qué encontraría más allá de la historia de Camilo Márquez?
Mira, yo creo, valoro con todos los años de crítica que llevo, valoro cada vez más los libros entretenidos, los libros amenos. Este libro, estos libros míos, me lo ha dicho todo el mundo. Me lo ha dicho todo el mundo. Son entretenidísimos. Mi agente de viaje, yo viajo todos los años a Berlín a dar un curso, me dijo, lo leía y gritaba de la risa. Mi marido me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que este libro de Camilo me mata de la risa. Yo no me río en ninguna parte. Esto se quiere decir que el libro ha gustado a las personas que lo han leído, que han sido entretenidos. Y yo estoy valorando cada vez más los libros entretenidos. Estuvimos hablando de algunos autores argentinos que no voy a mencionar y que son unos ladrillos, O sea, hay escritores que realmente hacen. No estoy hablando de Proust, que a mí me encanta, lo he vuelto a releer y lo encuentro fascinante y lo encuentro entretenido, por más que tenga frases larguísimas. No, pero hay un tipo de escritor, especialmente el escritor actual, que parece que en lugar de querer entretener o de querer pescar al lector, lo abruma, lo hace trabajar, lo hace. El lector tiene que trabajar, el lector tiene que echar a andar su imaginación cuando lee un texto, pero el lector también lo tiene que pasar bien. No sé.
Sí, perfectamente. Así que es un libro entretenido sobre la historia de las épocas que tocó vivir. El último, un poco más personal.
Más personal.
De hecho, en el medio estábamos conversando acerca de la anécdota de los años vividos en la Argentina.
Claro, exacto. Fueron unos años. Fueron 2 años, ¿vale? Y fueron decisivos.
¿Por qué? Hagamos una síntesis de un capítulo del libro, ese capítulo.
Mira, ese capítulo, que no te puedo decir que es el número 21, es el capítulo más personal de todo, porque eso es un capítulo que revela amores secretos, pero eso no, de ese capítulo no vamos a hablar, además no lo has leído. que de secretos no tenía nada, era bastante público. No, el capítulo de Buenos Aires creo que es un capítulo extenso, es uno más extenso. ¿Qué me pasó a mí en Buenos Aires? Imagínate tú, en los años 60, a fines de los años 60, perdón, los dos edificios más altos de Chile y de Santiago eran el Hotel Carrera y el Ministerio de Hacienda. Y llegas a Buenos Aires, esa ciudad incomparable, esa ciudad donde tú vas, un ejemplo, esa ciudad donde toda, dice que Nueva York es la ciudad que nunca duerme, mentira, hasta Times Square y la calle 42 se apagan a las 12, 1 de la mañana, Buenos Aires no duerme, Buenos Aires es la ciudad que no duerme nunca, tú sales del teatro, en concreto me tocó a mí, fui a ver con mi madre en los años 90, fui a ver Sigfrido, la ópera de Wagner, que en todas partes se da a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, porque Wagner no se anda con chicas, su ópera dura 5 horas. En Buenos Aires se da a las 8, sale a las 2 y media, y te vas a comer a un restaurante en la Recoba y tienes que hacer cola. Eso en ninguna parte del mundo. Bueno, la librería. Además, bueno, nosotros fuimos acogidos por una familia maravillosa, muy especial. Los Rizanek, judíos, gente muy culta. Él ejercía el psicoanálisis en la Villa Freud. Ella era pediatra, digo, era porque no sé de ellos hace mucho tiempo. Y el hijo de ellos, Norberto, que le decíamos Norby, me tomó bajo su protección. Yo ahí iba a ver los partidos de River Plate, salía con Norby a todas partes, terminábamos en Buenos Aires, no se las fiestas empezaban, estoy hablando fines de los años 60, 70, Marcelo, las fiestas empezaban al viernes y terminaban el lunes, tenía que ser alguna muda. Y a diferencia de Santiago, que tú vas a pasar la caña al Mercado Central, allá te vas a Plaza 11. ¿No? Te vas a Plaza 11 a tomarte un vino horroroso de esos vinos de Mendoza en un litro con sifón. Pero así la pasa. Y comerte unos matambres, unos arrollados de matambre con mayonesa, con papas. Eso. Entonces, bueno, la comida era baratísima también. Es una ciudad, yo creo que es una ciudad única en el mundo. Única.
¿Todavía, Manamilo?
Yo creo que todavía. Está muy deteriorada, no se puede negar. Yo fui el año pasado, y cosa que nunca había visto. Hay cartoneros, hay gente durmiendo en la calle, hay cerca del obelisco, hay carpas y carpas con gente durmiendo. Eso era impensable. En los años de la entreguerra, Argentina fue el país más rico del mundo, lejos. La costumbre de comer afuera en Argentina no es una costumbre de la clase alta, esto es de la clase obrera. Los obreros sacan a su familia a comer afuera los fines de semana. La clase alta lo hace en sus quintas en Olivo y todo eso, o en sus departamentos para ciegos en la Avenida de Mayo.
Bueno, este es el tono, esta es la persona. Hay dos volúmenes. Hay uno reciente que se llama El Sol del Pacífico, que ha tenido mucho éxito y que recomendamos.
Gracias.
Esa es una parte de la invitación para Camilo. La otra es El Oficio del Crítico. Y un poquito se desliza a través de lo que Camilo va hablando, en sus comentarios, en sus miradas. Pero, ¿cómo empieza tu carrera como crítico primero que nada?
Mira, como muchas cosas en la vida me han pasado a mí, muchas cosas buenas. Empecé a hacer clases, ¿sí? Empezó por pura casualidad. Un gran amigo mío, Juan Andrés Piña, que posiblemente es el mejor crítico y historiador del teatro chileno, escribió, te iba a decir, acaba de escribir, porque para mí acaba de aparecer un libro desde hace 15 años. Una película de hace 20 años me parece que fue ayer. Bueno, pero eso, con la edad uno relativiza. Pero publicó una historia del teatro chileno que es una obra seminal. Yo la prologué. Y él sacó un suplemento en la revista APSI, que se llamaba Revista, la del Mercurio se llama Revista de los Libros, esta se llamaba Revista de Libros, un suplemento que venía adentro, y me invitó a colaborar, así, porque se le ocurrió. Yo antes había, en la universidad, eso lo cuento en mi memoria, había participado en muchas revistas, en muchas iniciativas culturales, en la universidad, pero nunca así en forma regular y casi profesional. Y ahí fue, estuve un año y medio, duró un año y medio ese suplemento de APSI, y me llama Mariano Aguirre en Literatura y Libros de la época, que sí fue un suplemento señero. Eran 6 y a veces 8 páginas, tamaño tablo, sábanas. Y ahí yo escribí durante 10 años, hasta el día que se cerró la época. Y escribía sobre... Ahí empecé además en la época a escribir, porque yo en APSI solamente escribía sobre literatura extranjera. Doris Lessing, Murakami, recién se estaba dando a conocer, Vargas Llosa, la última novela de Puig, Cada noche tropical, que es una novela preciosa, la critiqué. Y Mariano me dice, en la época, me dice, si quieres instalarte como crítico literario, tienes que criticar a escritores chilenos. Yo nunca he tenido ningún interés en instalarme en nada. Eso es verdad, no es pose. Pero bueno, empecé a criticar el libro chileno y ahí se me vino el mundo encima. Hubo gente que trató de asesinarme. Y ahí, bueno, ahora último me he moderado un poco. Y ahí yo, en la época fue una escuela extraordinaria, porque era un poco parecido a lo que ha pasado con algunas iniciativas como la radio Rock and Pop, que duró 5 años, pues no tenía presupuesto. El diario de la época duró hasta el día que se tuvo que cerrar, porque nadie, no tenía ningún avisaje, al gobierno no le interesaba que saliera en la época, no le interesaba porque fotografiaban mal a la señora Marta Larraechea. Pero ahí fue una escuela extraordinaria, Marcelo, ¿no? Es una escuela de escribir, eran páginas, no era como el Mercurio, que yo tengo un límite, que me lo he conquistado, 4.579 caracteres, ni uno más ni uno menos. Me lo he conquistado, porque antes era menos. Bueno, en la época eran a veces 2-3 páginas. Que yo escribía, por ejemplo, a raíz del aniversario de la que a mí me parece la mejor novela rusa, que es Los endemoniados de Dostoyevsky. O sobre Edith Wharton, o sobre Henry James. Y, por supuesto, también sobre autores chilenos. Entonces, esa fue. Y de ahí, ya de la época, pasé a ¿qué pasa? A la tercera, hasta que finalmente el Mercurio me estaba llamando hacía mucho tiempo. Ignacio Valente, José Miguel Ibáñez Langlá, cuando se retiró, dijo que el único que podía reemplazarlo en Mercurio era yo. Y me llama Juan Pablo Illanes, yo estaba trabajando en el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, detenido, desaparecido y ejecutado, sin entrega de arresto. La secretaria me dice, te llama Juan Pablo Illanes, y yo dije, ¿será papá de un detenido desaparecido? ¿Será un expreso político? Y cuando la secretaria me dice, no, Juan Pablo va a hablar con usted, ahí dije, es el director del Mercurio. Me llamó, me citó y dije, es la hora de llegar al Mercurio, porque, bueno, la situación en la que pasas y en la tercera se ha vuelto muy espesa. Esa es mi carrera. Hay un elemento, como te digo, de mucho azar. Pero yo creo que también yo me he ganado un espacio. Piensa que yo estudié literatura, eso lo cuento en mi primer tomo, mientras estuve en Londres, intenté hacer un magíster en literatura, pero no me la pude, además me tenía que volver a Chile, medio pánico de que no podía volver más, pero yo no vengo de la academia, no vengo del medio de las escuelas de literatura, ¿no? Mi profesión original es abogado, entonces es un poco heterodoxa, por decirlo así, ¿Me estoy explicando bien?
Sí.
Mi carrera, mi posición. Un abogaducho que de repente, sí, que anda detrás de los torturados, de los degollados, de los matetos, y de repente se pone a hacer crítica literaria. Una cosa rara.
Lea la biografía. Con estos solo detalles ya se da cuenta que tiene mucho que ir a buscar ahí. Ahora, bueno, esa es la cronología de cómo empezaste. Ahora, ¿leíste los primeros libros? ¿Cómo se lee un libro para criticarlo, para empezar?
Mira, yo no tengo una metodología precisa, no tengo un sistema, no tengo una estructura, sí tengo, por supuesto la tengo, pero no tengo una, por llamar así, una metodología fija, precisa, inmutable. Tengo más bien un procedimiento. Yo escribo a mano, ahora, tres carillas, tamaño de oficio por todos lados, que eso puede por otro lado, atarjo, rayo, cambio palabra. Esto. Y cuando estoy convencido de que el texto vale la pena, que el texto es bonito, que el texto está bien hecho, evito las repeticiones, salvo cuando son necesarias, evito... Sí, trato de hacer un texto que sea más o menos depurado. Tampoco soy Ortega Gasset y tampoco soy... No me creo un estilista. Pero sí, un texto que a mí me deja contento, ahí recién lo paso al computador. O sea, es un proceso un poco de prueba y de error. Pero también es un proceso arduo. Es un proceso que me toma horas. Y tengo que leer toda la semana. Bueno, además, Marcelo, yo no leo solamente los libros que critico. Si leyera solamente los libros que critico, no estaría aquí. Me habría suicidado, pero hace mucho tiempo. Y me habría suicidado de una forma completamente eficaz. No con cianuro de potasio que de los ratones. Me habría suicidado con algo, pero absolutamente letal. Dice que ayer me enteré que los papeles de mosca se juntan mucho, te tragas y tienen el cianuro suficiente. Digamos, ha sido un... todo esto que estoy diciendo, además, es como la culminación de un proceso bastante largo. Al comienzo era mucho más irresponsable, era mucho más suelto. Ahora soy más metódico. Pero tengo un procedimiento, pero no una metodología que yo te pueda decir paso A, paso B, paso C. De haber el elemento de inspiración también.
Uh-huh. Estamos llegando a la mitad del programa. Y yo digo, ahora voy a hacer una pequeña bromita interna. Uh-huh. Quizá alguno de mis auditores me va a entender. Estoy seguro que algunos que conozco me van a entender. Yo estaba sentado en el pasillo de la radio, en el lobby de la radio. Y veo llegar a un señor al que no tenía el gusto de conocer, Camilo.
¿No me habías visto nunca, ni en foto siquiera?
Sí, una foto sí, pero no la prestancia, no la presencia, no el paso.
Muchas gracias.
Yo siempre he tenido mucho respeto por la crítica, de hecho, desde este programa y a veces...
Pocas personas lo tienen.
Yo la uso como referente mucho y sobre todo quienes escriben bien, digamos. Y sobre todo quienes son lúcidos en la crítica, penetrantes, quienes me dicen algo más del libro que simplemente una reseña y sobre todo quien se la juega. Camilo no siempre es amable en sus críticas, no siempre recomienda y no siempre aplaude, y eso a mí me da una sensación de veracidad interesante. Pero también temor de la crítica y también un cierto recelo del crítico, sobre todo de aquel que no conoce la metió, que no la ejerce. Camilo, yo le dije desde el principio, ha sido invitado para conversar de crítica porque es escritor. Sí. Si no hubiera sido escritor, probablemente no me hubiera interesado tanto conversar sobre crítica. Pero en cuanto lo vi caminar hacia mí, se me vino un personaje, con todo respeto, Camilo, que para mí es uno de los personajes más exquisitos de la cinematografía mundial.
Decirlo.
Lo vi venir a Camilo y vi venir a un señor que me enamoró, y de una película que me enamoró, que como bien toca el tema de la película, el talento y la maravilla viene de lugares inesperados. Ajá. Y esa es una frase de este señor que voy a presentar como un... digamos, como un déjà vu. La película es Ratatouille.
Ah, sí.
Y el personaje es Don Anton Ego.
Anton Ego, sí.
Acabo de conocer...
No, yo pensé que ibas a decirme Sirlo, porque me encontraba parecido. Pero no. Es Jacques Tati.
No. Anton Ego con nosotros, el día de hoy, hablando
muchas
de
Muchas gracias, muchas gracias.
Volvemos
gran
enseguida.
Gran personaje.
En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en 1973, de Miguel Prieto Domínguez. La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade. Bocellur, del periodista Ignacio Briso Ortega. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509 Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. En kioscos, el número 200 de Le Monde Diplomatique, Ecocidio en Chile, dossier Medio Ambiente y Desarrollo, por Rodrigo Mundaca, Catalina Cifuentes, Livio Pérez y Álvaro Ramis. La Reforma Tributaria de Piñera, por Hugo Facio. Artículos sobre Nicaragua, Brasil, Paraguay, Rusia, Estados Unidos, China. Y el libro Educación no sexista, la revolución feminista. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Radio Universidad de Chile y Centro de Formación Memoria y Futuro invitan a participar del Foro Abierto Cobre, Previsión, Delincuencia, Manipulación Mediática, cuando el sentido común no coincide con la realidad. Exponen Alejandra Mohor, Marco Kremerman, Julián Alcayaga, martes 13 de noviembre a las 19 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securitysat.cl.
Volvemos entonces al Todos Educamos de esta tarde calurosa, aquí en directo, con la versión chilena, dije antes, si usted no lo escuchó,
de Antonego,
un personaje de la cinematografía mundial, que es Antonego. Y quiero decirlo, quiero decir por qué, porque claro, quien no está viendo la transmisión por streaming en Facebook, y quien no vio los programas de televisión o no vio fotografías de Camilo Marx, probablemente no sepa de la del parecido físico.
Yo no me había dado cuenta.
Que Antonego es una versión un poco más triste del caballero que vino caminando por el hall. Pero el Antonego final y la cartita, la publicación, la crítica que Antonego hace del descubrimiento de un ratoncito que cocina, es la quintesencia del crítico. Y es un mensaje muy esperanzador y un mensaje muy profundo acerca de lo que el crítico va a buscar.
Sí.
Porque la imagen que se tiene del crítico en general es del tipo que va a destrozar, del tipo al que hay que mandarle un libro y zafar.
El
y
tipo
que,
amargado.
Un tipo amargado como el Antonego que vivía en un departamento cerrado y que ya había perdido la capacidad de sorpresa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es tu tesitura como crítico? O sea, ¿a ti te llega, te dicen los libros que tienes que leer o los eliges tú?
Digamos, yo no puedo estar al tanto de todo lo que se publica. Pero bueno, las editoriales me mandan las publicaciones. Uh-huh. Y el Mercurio también me manda. María Teresa Cárdenas, mi editora, me manda paquetes. Uh-huh. Y yo de ahí elijo.
Eliges. ¿Y por qué? ¿Cómo eliges? ¿Qué te llama
la
atención?
Bueno, por ejemplo, el último libro de Piglia, ¿cómo no lo voy a elegir?
Por autor,
libro,
por tradición.
Libro póstumo, o sea, ya hablamos de Piglia, es un gran autor, el libro póstumo no le hicieron ningún favor con publicarlo porque estaba con una esclerosis lateral amiotrófica, o sea, ya inválido, ¿no? Y lo dictó a un programa que se llama Toby. O sea, no podía salir el libro. Bueno, pero bueno, era Piglia ya. Bueno,
entonces, están los autores que tú vas a buscar como diciendo, claro, ¿qué me trae este amigo antiguo? Sí, sí. ¿Y los nuevos?
Y hay nuevos que... bueno, si son argentinos, se vienen precedidos por una crítica que ya los trata al nivel de los genios máximos que hay en la historia. Entonces, yo como sigo manteniendo una cierta ingenuidad, bobaliconería, por no decir huevonería, caigo. Y generalmente es un desastre.
¿Me contabas acerca de la crítica literaria en Argentina y de tu opinión sobre eso?
Y espero, eso es la crítica literaria española. Tú buscas el Babelia y no vas a vas a encontrar que todos son genios.
¿Por qué es eso? Explícame. ¿Por qué pasa?
Porque es una sociedad de halagos mutuos. Porque además, bueno, en el caso de Babelia está clarísimo que El País es un diario que además es dueño del diccionario de la Real Academia y que además trabajan en conjunto con las editoriales. O sea, trabajan para que las editoriales vendan más.
La crítica en ese caso es marketing.
Es solo, única y exclusivamente eso. Aquí en Chile no hemos llegado a eso, por suerte. Quizás porque leemos menos y quizás porque somos países menos grandes que Argentina. Pues Argentina es el país más grande de Sudamérica, después de Brasil. Entonces, es un país que tiene 50 millones de habitantes, 60 millones de habitantes, nosotros tenemos 15. Entonces
vienen los argentinos, como todo chileno, la postura frente a argentinos es veamos si es cierto.
No. Yo como chileno, todo lo que me dicen argentinos lo encuentro bueno. Fantástico, maravilloso. De hecho, durante mucho tiempo, como lo cuento en mi memoria, me creí argentino. Trataba de hablar con argentino, con resultados ridículos. No, mira, está ese proceso. Está otra cosa también. Que, disculpa que te vuelva a decir que te lo cuento en mi memoria, pero la cantidad de libros que a mí me llegan, ya no institucionalmente, de sus autores, y que se las arregla para conocer mi domicilio, me llega, es abrumadora. El señor que se sacó el primer cuento en el concurso de la Municipalidad de Melipilla, la señorita que se ganó el premio a la mejor novela de la Municipalidad de Antilua, en fin, autoediciones. Por supuesto, esos libros los guardo, veo si hay alguno de esos. No, es Está la cantidad de gente. Además, hay gente que me escribe y me dice, te voy a mandar tal libro para que me lo critiques lo antes posible en Mercurio. O sea, dando un orden, así. Entonces, sí, es una posición difícil. Hay otros críticos en otros medios, pero no creo que... Mejor dicho, estoy seguro que no. No les llega ni la milésima parte de material que me llega a mí. Entonces es difícil elegir.
Entonces tú eliges institucionalmente, o sea, eliges a través de canales formales.
Elijo a través de canales formales. Estoy también yo, trabajo en una editorial alternativa donde dicto un taller literario, libros de mentira. Si ellos sacan algún libro, no porque sea la editorial mía, no es mía, es de exalumnos míos. Pero si ellos sacan un libro que es bueno, lo propongo. Hay muchas editoriales alternativas. O sea, nunca se había publicado tanto en Chile como ahora y nunca se había leído menos. Pero hay algunas buenas. Weathers es buena, Seibo es buena, y de repente me llegan algunos títulos, los propongo y se aceptan, porque en general eso pasa solamente en Chile. Al lector chileno y a los periódicos chilenos les interesa antes. Bueno, te lo dije, si te quieres instalar como crítico, tienes que hacer literatura chilena. Les interesa antes que nada a los chilenos. Yo creo que por la copucha. Yo creo que va a ver si hace pedazos a este huevón. Hay una cosa de ese tipo, un poco morbosa.
Ahora, una vez que elegiste el libro, y que no es de un autor tradicional, ¿te das a la obligación de terminarlo?
Todos los libros terminan, todos. Pero sí hay algunas normas que ya con los años, a una novela le doy 50, 60 páginas. La termino, pero 50, 60 páginas, pero a ver, ¿cómo es? A una antología de cuentos, si son 2, 3 cuentos, salvan, vale la pena. Un poemario, me lo leo entero y generalmente no vale la pena ahora. Además, tienen 80 páginas, 60 páginas, pero en el fondo son 8 páginas, una caja de fósforo, porque están separadas por 2 páginas. Entonces hay algunos trucos que con los años he ido adquiriendo que sean trucos un poco fraudulentos, pero como te digo, si 50, 60 páginas de la novela es mala, yo la termino de leer, pero tengo que decir porque es mala.
¿Cuáles son las categorías más importantes que tomas en cuenta para hacer tu crítica?
Lo primerísimo de todo es el lenguaje. El lenguaje, el español. El uso del lenguaje. Y eso implica el rango del vocabulario. Eso implica el uso lexicográfico. Eso implica los recursos literarios como los emplean. Eso implica los procedimientos narrativos, eso implica los puntos de vista, implica todo. Eso es lo primero. Eso uh-huh. es lo primero. Lo segundo, y cada vez más veo la estructura. Si es una novela entretenida, si es una novela amena, o si es una novela experimental por ser experimental nomás, yo ya cada vez creo menos los experimentos literarios. El siglo XX agotó los experimentos literarios. Si es una buena historia, porque hay novelas que son malas porque las historias son malas. Acabo de leer a un argentino que se llama Washington Cucurto, para quien la primera vez que se hizo, no sé si la paja o si se acostó o si se pegó un polvo, fue el descubrimiento de América. Bueno, eso hace 100 años, quizás Henry Miller, no sé, quizás Lawrence Darrell, pero ahora no me venga un tipo a salir con el descubrimiento de América a raíz de su primera relación sexual. ¿Me explico?
Tiene que ser una historia que llame la atención.
Tiene que ser una historia que esté bien escrita, tiene que ser una historia que llame la atención, tiene que ser una historia que sea original o no necesariamente original. Puede ser es muy difícil ser original hoy en día. Pero por ejemplo el tema familiar, la familia es estamos hablando de novelas ahora, no estamos hablando de poesía, que eso ya es más. Pero cuéntame, la familia está en el centro prácticamente de todas las grandes novelas del mundo. Ahora, uno diría, es un tema que se agotó. No se agotó, es inagotable. Hay cada día en el mundo familias más distintas, familias más disfuncionales o funcionales, familias de monoparentales, familias con padres del mismo sexo, familias patriarcales, chilenas antiguas, donde viven tíos solteros y tías solteras en callejones, en casas antiguas, familias de donde hay más tíos que hijos. Y eso es bonito, eso es bonito. O sea, la familia ha ido cambiando mucho, mucho, mucho. O familias de mujeres que deciden tener un hijo por su cuenta y no meterse nunca más con un hombre y hacer una familia.
¿Cómo ha sido tu experiencia con los últimos libros? ¿Has tenido alguna sorpresa y por qué?
He tenido este año algunas sorpresas extraordinarias. Una de ellas es Elena Ferrante, que tiene en realidad 8 novelas, pero están divididas en una en 3 tomos, que se llama El amor oscuro, o no, Crónicas del desamor, que tiene El amor oscuro, la hija de y otra que tiene 4 novelas. Es una escritora genial, es una escritora muy conocida porque nunca jamás ha dado una entrevista, nunca jamás se ha prestado, y ella tomó su nombre, Elena Ferrante, porque hace rima con la gran novelista italiana de la segunda mitad del siglo XIX, esposa de Alberto Moravia, Elsa Ferrante, que escribió La isla de Arturo. Y ella es una escritora, yo diría, casi de genio. Elena Ferrante, eso tiene la crítica de bueno también, que lees 3-6 libros muy malos y te encuentras cosas muy buenas. Dennis Johnson, que se murió el año pasado, el último libro que publicó, El favor de la sirena, es una preciosura de libro. Ricardo Pigle, desgraciadamente, bueno, Es que no puede pedírselo a una persona que esté con esclerosis lateral amiotrófica que te escriba un libro hablándolo, ¿no? Claro. No sé qué otros escritores más he descubierto. Hay una japonesa, Aki Shimikazi, que, contrariamente a lo que yo pensaba, porque la literatura japonesa es muy tenue, es un folletín, es un culebrón, pero es entretenida, es interesante, es una visión. Y con distintas voces narrativas, casi todas son mujeres, hay pocos hombres, y es una historia que le lleva de todo. Incesto, parricidio, devastaciones nucleares, las bombas atómicas, odios ancestrales, pero está bien, es un folletín japonés. Escrito en francés, además.
Yo no sé usted, pero poder conversar casi como tomándose un café con un crítico literario, sí, que cuente su corazón y que cuente lo que le pasa, para mí es delicioso, sobre todo si es el crítico literario que yo leo todos los domingos.
Gracias, pues.
Ahora, la idea es que quizá haya alguien ahí afuera que sea ya o quiera ser crítico literario. ¿Cómo se construye un crítico literario?
Es muy difícil la pregunta, contestar a la pregunta, porque en mi construcción yo ya te la conté un poco y ha sido bastante, por llamarlo así, heterodoxa. Y es muy difícil ir, tener la paciencia, primero que nada la paciencia, toda la semana. Ya estamos hablando de un chico que fue ayudante mío de esto, que fue amigo, que yo pregunté por él, porque sabía que trabajaba aquí, sabía que se había ido a otro, y duró 6 meses trabajando acá. Entonces es una persona que dura 6 meses trabajando en un lugar, ¿no?
¿Pero qué significa concretamente la paciencia? Hoy día,
pero perdona, yo, fugaz, quizás yo también soy de una generación anterior. Ya tienen que echarme de un lugar para que me vaya. No voy nunca, nunca, nunca. Este chico que es Nico Masai se fue a los 6 meses o a 8 meses de estar acá. Siendo cuando yo estaba aquí, era la experiencia más feliz de su vida, lo está pasando maravillosamente bien. Bueno, estoy citando un ejemplo.
Pero paciencia para los libros, paciencia para persistir en la profesión.
No, paciencia para persistir en escribir toda la semana. Yo les digo a algunas personas, a este chico, por ejemplo, que le digo que fue mi ayudante, por eso me acordé de él y pregunté por él. Se lo digo a Javier Correa, que acaba de publicar un libro sobre la historia de la emisora de la canal Rock and Pop. Se lo digo a los chicos del libro de mentiras. Yo soy pedófilo total, tengo puros amigos de menos de 30 años, ¿no? Se los digo a mis amigos.
Es una figura literaria, por la duda, aclaremos.
Por supuesto, si no.
Hoy día.
Si lo fuera, no. Si lo fuera en primer lugar, no lo diría, porque en segundo lugar es una conducta rarísima. Ahora ha sido objeto del sensacionalismo. No, yo les digo a las personas que se inician, periodistas jóvenes, que se inician no criticando, pero reseñando libros, aún haciendo. Yo digo, es la mejor escuela para llegar a ser escritor. Porque todos quieren llegar a ser escritor tarde o temprano.
¿El crítico literario es el escritor frustrado? No.
Eso aquí en Chile dicen, en ninguna parte. En ninguna parte existe el divorcio que existe en Chile. Es decir, el crítico literario solo tiene que hacer crítica y las ficciones y todo eso hay que dejárselo a los profesionales. Solo existe en Chile. Okay. Estamos hablando de Argentina, Alan Paus hace crítica literaria, hace traducciones. Juan Forn escribe sobre distintos tópicos y hace novelas. Está, bueno, ya te dije, Bill Maher, que es lo que no me gusta nada, pero no importa. Y todos hacen crítica, todos comentan libros. Está Beatriz Sarlo, que es la suma hechicera intelectual de todos los tiempos, el genio más grande que ha producido la raza humana, según los argentinos, y hace crítica y también hace ensayos ficticios. Entonces, no hay ese divorcio. En Chile lo hay, no sé por qué lo hay.
Sí. Entonces la paciencia,
la paciencia y yo diría que también es una muy buena escuela para, en general, periodistas, literatos, es muy mantenerse, es una escuela estupenda para llegar a escribir. Eso en primer lugar, es la paciencia, el rigor, el rigor, el no dejar botar las cosas. Yo nunca jamás, cuando digo nunca jamás, jamás de los jamases, he viajado un mes afuera, voy todos los años a Berlín a editar un curso, dejo mis críticas, 4 o 5 críticas antes. Nunca. Y todas las hago el día lunes. Pues ya es un rito. Toda la tarde del lunes. Por eso que no son tan malas. Y la mando el martes en la noche, porque la reviso. Entonces, no digo que toda la gente tenga que ser así, pero además hay que tener rigor. Hay que tener disciplina y también hay que tener amor por lo que uno hace. También te tiene que gustar lo que estás. Te tiene que gustar lo que estás escribiendo. Porque si yo el día de mañana encuentro que me empiezo a repetir y que estoy haciéndola, chao. 31 años, basta y sobra.
Y en términos de la escritura, ¿cuáles son las críticas literarias que Camilo Marx disfruta? Por cómo están escritas.
A ver, yo disfruto mucho de la crítica anglosajona tradicional. Disfruto mucho de Edmund Wilson, que lo cité, que fue gran amigo con Fitzgerald de Hemingway, lo cual no impidió que criticara más sus libros. Disfruto de Lionel Trilling, disfruto de Harold Bloom. Disfruto en general de la crítica, incluso de la crítica de la crítica literaria del New York Times, del Guardian. Disfrutaba de la crítica literaria francesa antes de que fuera invadida por el estructuralismo y por el estructuralismo. Disfruto de la crítica literaria italiana y alemana, porque puedo leer en italiano o en alemán. No disfruto de la crítica literaria argentina ni española.
¿Mexicana?
Tampoco. No hay buenos críticos en México. Christopher Domínguez Miles, que está muy inflado por las ediciones de la radio de la Universidad Diego Portales, y es un tipo que escribe unas cosas que son absolutamente espesas. Octavio Paz era un gran crítico, un gran ensayista, un gran poeta. Nunca se metió en la narrativa. Pero es un caso excepcional. Pero Christopher Domínguez, por ejemplo, y otros más mexicanos, Belatín, entonces cuando se pone a hacer crítica escribe puras tonteras. Además son todos muy... aquí no doy nombre ni estoy pensando que son todos muy serviles. Son muy serviles con los medios para los cuales trabajan. Son muy serviles con las editoriales. Mire lo que pasó a Ignacio Echevarría, que hacía crítica en El País y empezó a criticar mal los libros de Alfaguara, esto, y le dijeron, ni uno más, criticó mal, lo echaron.
La pregunta final.
Sí.
Después de haber ido por la trayectoria de Camilo Marx, escritor y crítico, después de haber hablado de su libro, El Sol del Pacífico, que es el tomo 2 de sus memorias, solicitadas de afuera, escritas al principio con reticencia, después seguramente con mucha entretención, y que invita a ser leídas en boca de su autor, justamente porque son entretenidas.
Y hay que la leas tú.
Y la voy a leer yo. Pero la pregunta final, después de ver la textura del mundo de la crítica, y después de escuchar el delicioso lenguaje de Camilo, es...
Gracias.
¿Para qué se escribe la crítica literaria? ¿Cuál es la función?
Mira, yo hace un par de años habría dicho para nada, no sirve para nada. O te habría dicho una fórmula, es un puente entre el lector y el autor. Ahora, además, con los años, en lugar de haberme puesto pesimista, me he puesto optimista. No hay motivo para ponerse optimista con Bolsonaro, con Trump, con Macri. No hay motivo. Pero en esto me he puesto más esto. Y creo que para qué se hace crítica literaria, para qué se escribe literaria. Yo creo que primero para entretenerse uno, el que lo hace, y también para el lector, yo lo sé. O sea, yo, por supuesto, no soy el columnista más leído del Mercurio, pero sé que me leen.
Ahora, para el lector.
Sé que me lee, aunque me lean 50 personas, siempre.
Para que el lector.
Y me siento obligado a hacerlo. Para que el lector disfrute con la crítica, para que el lector se interese por el libro, para que el lector lea el libro, o para que el lector diga, bueno, mira, siempre lo dijo la gran actriz chilena Bélgica Castro, mi primera lectura es Camilo Mar. Si Camilo Mar me dice que un libro es bueno, la Bélgica Castro es para mí. Bueno, yo voy y lo compro. Si Camilo Mar dice que es malo esto, yo lo ignoro. Bueno, esas pequeñas recompensas que recibí a lo largo de los años, como te digo, hace 5 o 6 años Marcelo te habría dicho no sirve para nada, pero ahora creo que sirve para entusiasmar.
Todos Educamos es mi hobby.
Bueno,
es mi espacio en el mundo, sobre todo en un país que no es el mío.
Sí.
Para contactarme con...
Pero que ya es en parte el tuyo.
Es muy mío, pero me falta esa raíz, me falta esa historia común que hace que uno a veces se encierre y a veces se abra a relacionarse con la sociedad. Yo, con mi mirada de extranjero, sobrevuelo por los ambientes chilenos. Y esta radio, yo debo confesar, después de esto nunca lo dije, de 20 años, fue mi intento desesperado por salir de la soledad y... tener la posibilidad de conversar, como en los cafés de Buenos Aires, con las personas maravillosas que hay en Chile, pero que no es fácil encontrar. Y hoy tuve la posibilidad de conocer la mejor versión de Antonego.
Bueno, muchas gracias. Yo tuve la mejor oportunidad de conocer la versión masculina de Victoria, Victoria Ocampo.
Uy, Dios.
Una mujer notable,
sí.
Mecena, multimillonaria, escritora, protectora de todo eso. Quizás no de Victoria Campo. Te pareces a alguien, pero no me puedo acordar a quién.
A la salida lo sabremos.
Sí.
Estamos llegando al final de un delicioso programa.
Gracias.
Te agradezco muchísimo la compañía y la libertad para conversar y cómo te prestaste al juego para tratar de entender tu profesión. Y espero en otras oportunidades volverte a encontrar frente a un micrófono.
Yo también, Marcelo, y además esta es la última. Como te dije, este libro me ha producido una sobreexposición muy grande. Y yo no soy... En mis críticas puedo parecer un tipo... soy histriónico para hablar, soy histriónico para actuar, soy histriónico para... y puedo parecer un tipo muy seguro y todo esto, pero ha sido muy cansador. Así que esta espero que sea no la última entrevista contigo, espero que sea una que haya muchas más, porque no pienso morirme por ahora, pero espero que sea la última en relación con este libro, y me alegro que no haya sido en relación con este libro, que El Sol del Pacífico haya sido casi como una versión lateral. Me alegro, porque ya ha sido mucho.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.